Bueno, quiero decirles que anteayer estuve hablando con Mario Mulki, con don Mario, y me ha pedido que le digo a los hermanos. Bueno, transmítele que estoy en recuperación, está haciendo un tratamiento ambulatorio, ya estaba en su oficina, así que está animado y hay que seguir orando mucho por él. Muy bien, hermanos, vamos a mirar los dos puntos que nos faltan. Por favor, abramos la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo digo que ese es un versiculón de la Escritura. Mañana en el mensaje, la vida con Cristo entronizado, lo vamos a ampliar. Pero también quiero leerlo hoy porque algunos conceptos vamos a utilizar. Efesios capítulo 2, versículo 10. Bueno, hasta ahora hemos visto en este tema el matrimonio que nuestras iglesias necesitan, dos puntos que son inherentes a la interrelación personal entre esposos. En primer lugar, el amor creciente, que va creciendo y crece hasta que el Señor lo lleve o hasta la venida del Señor. Y en segundo lugar, la vivencia de las cuatro dimensiones del amor tetradimensional de Dios. Pero ahora vamos a ver dos puntos que son importantísimos, que están referidos a la docencia, al discipulado que tiene que hacer y a la vivencia de los verdaderos valores que tiene que vivir un matrimonio cristiano y que la Iglesia tanto necesita. Así que vamos a leer entonces en Efesios, primeramente en Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Dice así. ¿Qué error cometí? Dije criados y no es criados, es creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, un versículo que algunos hermanos saben la mitad nada más. Intencionalmente saben la mitad. Primera Juan 3:16. No Juan 3:16, sino Primera Juan 3:16. Primera Juan 3:16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, refiriéndose por supuesto al Señor Jesús, puso su vida por nosotros. Pero el versículo tiene ahí un punto y coma, pero sigue. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y finalmente vamos al libro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 31, donde la Escritura habla de la mujer virtuosa, esa esposa tan excelente. Proverbios, capítulo 31, versículo 28. Dice, después de hablar de todas las virtudes, dice: se levantan sus hijos y la llaman, ¿cómo? Bienaventurada. Y su marido también la alaba. Dice el marido: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepasas a todas. Que el Señor bendiga su palabra. Y entonces vamos a seguir analizando estos puntos acerca de este tema tan impresionante, tan cautivante como es el matrimonio que las iglesias necesitan. El tercer punto entonces de un matrimonio modelo, como tiene que ser un matrimonio cristiano, es un compromiso, tiene que tener un compromiso total y permanente con la iglesia local y con la obra del Señor. Repito, un compromiso total y permanente con la iglesia local y con la obra del Señor. porque la obra del Señor no solamente es la iglesia local, sino también está toda la obra misionera, la obra radial, televisiva, en fin, toda la obra de Dios, todo lo que Dios utiliza a su pueblo para extender el Evangelio en este mundo. Ahora bien, entonces un compromiso total y permanente con la iglesia local y con la obra. Efesios 2:10 dice el apóstol, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí el apóstol está hablando no del primer nacimiento, del nacimiento biológico, sino está hablando del segundo nacimiento. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es el segundo nacimiento. Y dice el propósito, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales a mí se me ocurren, no son las que me gustan. ¿Dice eso el texto? No dice eso el texto, dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mañana lo vamos a profundizar, pero quiero decir ahora, queridos hermanos, que al pie de la cruz estaba esperándonos el proyecto de Dios. En ese versículo nos revela una verdad gloriosa de que hay un proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe todas las facultades que están encerradas en nuestra persona. Conoce nuestra personalidad. Mi embrión vieron sus ojos. Entonces, al pie de la cruz estaba esperándonos el proyecto de Dios para cada una de esas nuevas vidas creadas en Cristo Jesús por la sangre derramada de la cruz. Pero cuando Dios une en un matrimonio, formando una biunidad, como ya hemos explicado, también desde ese momento tiene un proyecto común para esas dos vidas unidas. Esto es lo que tenemos que entender, que el matrimonio es una biunidad. Entonces todo el proyecto de vida que Dios tiene para los matrimonios es un proyecto común para ambas vidas. A mí me suena tan extraño, una vez le decía un hermano en Estados Unidos, yo no puedo entender cómo vos salís de vacaciones separado de tu mujer. Tu esposa sale en otro momento de vacaciones y vos salís en un momento diferente. ¿Qué sentido tiene si son una unidad? Bueno, el Señor nos está llamando como matrimonios a ser protagonistas de su maravilloso plan. La vida cristiana matrimonial, mis hermanos, no es una errática aventura que pueda conducirnos al fracaso, la decepción o la mutilación del divorcio. No es eso. Es la vida matrimonial, es invertir esa vida matrimonial para Dios. Esto es, tres puntos. En primer lugar, es la más sabia inversión. No hay más sabia inversión de una vida matrimonial que invertir esa vida para Dios. Es la más gloriosa inversión. Es hacer tesoros en los cielos. Miren, si ustedes fueran junto el matrimonio a un banco y le dicen, ¿sabe qué? Venimos a hacer un depósito para el cielo, porque aprendimos en la Biblia que tenemos que hacer depósitos en los cielos. Entonces el cajero diría despacito por el teléfono celular, llamen y traigan chalecos de fuerza porque tengo dos locos delante de mí, de mi despacho. Es la más sabia inversión. Los matrimonios carnales no tienen sabiduría de lo alto y por eso viven como viven, sin invertir esa gloriosa vida unidas en la unión más extraordinaria y profunda que se conoce en el plano humano, sin invertirla para Dios. En segundo lugar, es la más trascendente vida conyugal que podemos vivir, invirtiendo la vida para Dios, y que se proyectará en la vida de nuestros hijos, de la iglesia y de la sociedad. No hay una vida conyugal más trascendente que esa, que invertir nuestra vida matrimonial para Dios. Y en tercer lugar, hermanos, es la más fascinante obra que juntos podemos consumar. Juntos, digo, solamente juntos, no separados. Si nos separamos, seremos dos fracasados errantes que andaremos por la vida cristiana sin dejar huellas imborrables de nuestro matrimonio cristiano. Hay un ejemplo precioso que yo le llamo el matrimonio heroico de la iglesia naciente. Y una vez cuando vine acá, desarrollé en la escuela dominical solamente el primer punto, debo 5. Y es ese matrimonio formado por una mujer madura y un águila. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Priscila y Aquila. Prisca quiere decir mujer madura. Priscila es el diminutivo, como si le dijera viejita. Y entonces ella se da vuelta y dice, viejitos serán los trapos, no yo. ¿Vieron? Bueno, Priscila y Aquila. Aquila significa águila. ¡Qué matrimonio! ¿No? Una mujer madura. Y un hombre, un esposo que era un águila. 30 años de servicio ininterrumpido en la iglesia primigenia. Siendo verdaderos artífices en las manos del Señor. ¿Cómo invirtieron la vida para Dios? Por lo menos 6 características adornaron su matrimonio. En primer lugar, eran ambos espirituales. Ese fue el único que desarrollamos. En segundo lugar, no eran haraganotes, eran ambos laboriosos. En tercer lugar, eran hospitalarios. Siempre su casa estaba preparada para recibir a los hermanos, porque los hogares, cuando el cristianismo estaba proscrito hasta el año 313 de nuestra era, y que fue el tiempo en que más progresó el cristianismo en todos los tiempos de la historia de la iglesia, los hogares tenían un rol fundamental con el hospedaje. En cuarto lugar, hogar-iglesia. En 2 ciudades, por lo menos en Éfeso y en Roma, tuvieron iglesia en su casa. Y en quinto lugar, fue un matrimonio heroico, que Pablo dice que aún quisieron dar sus vidas por nosotros. Por mí, dice el apóstol. Y en sexto lugar, fue un matrimonio constante. Los años pasaban, y ahí están Prisca y Aquila, o Priscila y Aquila, firmes, invirtiendo la vida para Dios. En 1 Juan 3:16, como hemos leído, dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué lo conocimos? En que Él puso su vida por nosotros. El amor se demuestra con hechos, como decíamos hoy, servicio con sacrificio. Y muchos hermanos le ponen ahí un punto y no leen lo que sigue, porque lo que sigue es muy comprometedor. A ver si nos vamos a comprometer. Hoy estamos en la era del compromiso transitorio y del compromiso parcial. Sí, del creyente dominguero, por ejemplo, y hay creyentes domingueros clase A y clase B. A lo mejor no sé aquí, pero en la Argentina los hay. Esos creyentes que desaparecen, que no te comprometas del todo con el Señor, no seas fanático. Porque el versículo dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Pero también ahí viene, eso es lo que Jesucristo hizo por mí. Es lo que Cristo hizo por mi matrimonio. Pero ahora viene mi parte, nuestra parte. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y me encanta enseñar que la vida cristiana siempre es una asociación entre lo divino y lo humano. Dios no viola nuestra conciencia. Dios no viola nuestra intencionalidad. Es una preciosa asociación entre lo divino y lo humano. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y este es el clímax de mi compromiso con la iglesia. Cristo, mis hermanos, es un continuo don para la iglesia. Y lo que este versículo nos está diciendo, que nosotros tenemos que ser un continuo don para nuestros hermanos, imitando al Señor. Poner la vida para nuestros hermanos no es simplemente y grandiosamente morir en el martirio, como muchos hermanos murieron por otros hermanos. Poner la vida por nuestros hermanos es poner nuestros bienes, nuestro dinero, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras lágrimas con ellos, nuestras sonrisas con ellos. Es ponerlo todo. Eso es poner la vida por nuestros hermanos, porque Él primero lo hizo. ¿Cuánto puso Cristo por nosotros? Un poquito, algo más. ¿Cuánto puso? Lo puso todo. Y quiere de nosotros y de nuestro matrimonio que invirtamos nuestra vida matrimonial toda para Él. En 1 Timoteo 3:15 dice el apóstol, le dice en esta epístola pastoral Pablo a Timoteo, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y define qué es la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Dios viviente quiere decir un Dios que tiene vida en sí mismo, porque contigo está el manantial de la vida, dice el Salmo. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la levanta, la sostiene y la pregona. Eso es lo que quiere decir. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y mis queridos hermanos matrimonios, con toda solemnidad, quiero preguntarles, o Dios nos pregunta, ¿cómo te estás conduciendo en la casa de Dios? ¿Nos estamos comprometiendo con la misión de la iglesia local, que es el sostén y el pregón de la verdad? Quizás aquí hay matrimonios, recién saludaba matrimonios que tienen pocos meses. Otros tenemos más años, otros tenemos muchos años. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Entonces, el tercer punto es un compromiso total y permanente con la iglesia local y con la obra misionera. ¿Cómo son nuestras ofrendas? ¿Cómo administramos? La ofrenda, hermanos, se decide en el hogar. El fracaso de Israel al ofrendar fue el fracaso de sus hogares. Y si ustedes se acuerdan de un matrimonio que ahora lo voy a nombrar, que fue el primer matrimonio fracasado que aparece en el Nuevo Testamento, ¿dónde, en qué terreno fracasó? En el terreno de la ofrenda. Yo soy miembro de la iglesia, de vicepresidente del FEMA, que es la Fundación Evangélica Misionera Argentina, que fundaron nuestros hermanos que trajeron el Evangelio a la Argentina. Tenemos 100 familias misioneras encomendadas por la, en la Argentina, por las iglesias de las asambleas en Argentina. Por primera vez en la historia de las asambleas tenemos el gozo que hay 2 matrimonios trabajando, encomendados por las iglesias de las asambleas, trabajando en África, en Luanda. Uno es un matrimonio, Juan y Adriana Palacios, matrimonio de médicos, y otro es un médico y una profesora, y están trabajando en el África. Y ahora va a ir otra hermana soltera también a trabajar en el África, denominado por las Naciones Unidas el continente de los huérfanos del SIDA. Mañana, cuando le hable a la juventud, le voy a dar algunos datos alarmantes que nos hacen llorar delante de Dios de lo que está sucediendo y va a suceder. ¿Qué compromiso tenemos con ellos? ¿Están solos en el campo de labor? Queridos hermanos, ¿vuestros misioneros están acompañados en el campo de labor? ¿Qué compromiso hemos adquirido delante de Dios? En cuarto y último lugar, necesitamos matrimonios que tengan una vivencia y una docencia de las verdades bíblicas, es decir, de los verdaderos valores. Repito el concepto: necesitamos matrimonios que tengan una vivencia y una docencia de las verdades bíblicas, es decir, de los verdaderos valores. Hermanos, debemos hacer discipulado con nuestro matrimonio cristiano. No es una, como decía, una maquinaria sexual. No es para vivir solamente para el gozo entre nosotros dos. Es para ser discipulado cristiano. Debemos dejar rastros imborrables en nuestros hijos, en la iglesia local y en la sociedad. Pero yo digo una vivencia, es decir, seamos transparentes, seamos auténticos, vivamos lo que enseñamos. Tengamos un verdadero compromiso con lo que predicamos. Tenemos que unir palabras y obras. Nunca nuestro Señor hizo una excisión, entre una dicotomía entre sus palabras y su obra. Siempre hizo lo que primero predicó y obró de lo que dijo. Siempre unió palabras y obras. Por eso el Señor dijo con tanta tristeza: ¿por qué me decís Señor, Señor? Decir, eso es profesión. ¿Y qué? ¿Cómo sigue el versículo? Y no, hacéis obras lo que yo os mando. Y hoy estamos viviendo en las iglesias locales, yo no digo de acá porque no conozco, pero digo de lo que sucede en mi país y en otros países que conozco. Estamos viviendo muchos que dicen, pero no hacen. Las reuniones de semana se mueren con pocos hermanos. Algunas iglesias las cierran, las reuniones de semana. Otras iglesias cierran de vacaciones y se van para que las almas, mientras ellos están de vacaciones, un montón de almas se van al infierno. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué evidencia tenemos de los verdaderos valores que predicamos? ¿Qué compromiso? Tengamos ese verdadero compromiso con lo que predicamos, hermano. Nadie le cree a aquel que no está comprometido con el mensaje que predica. Es como un címbalo que retiñe. Es como hablan nuestros políticos en todo el mundo. Pero uno los ve que no están comprometidos con el mensaje que hablan. La crisis de, eso lo tengo escrito acá, la crisis del ancianato de nuestros días es una crisis de autoridad. Pero esta crisis nace en el hogar y nace dentro del matrimonio del anciano. Ancianos que han perdido su autoridad porque la han perdido dentro de su matrimonio. ¿Qué herencia espiritual vamos a dejar a nuestros hijos, a la iglesia local y a la sociedad? Con un matrimonio fracasado, y ahora voy a decir los nombres, como el de Ananías y Zafira. Ananías significa el Señor es benigno, qué precioso nombre. Y Zafira significa hermosa, pero ni él fue benigno ni ella hermosa espiritualmente. No sé, a lo mejor sería muy hermosa físicamente, pero eran vacíos espiritualmente y pretendieron engañar no solamente al apóstol Pedro, a la iglesia primigenia, sino como Pedro les dijo, pretendieron engañar al Espíritu Santo. El capítulo 5 de los Hechos empieza con la misma palabra que empieza el capítulo en el Antiguo Testamento donde aparece Acaz que tomó el lingote de oro. Los dos capítulos empiezan con la palabra pero. ¿Qué peros hay en nuestro matrimonio? Tenemos que aceptar el desafío del ejemplo. El ejemplo plasma lo que predicamos. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo anoté acá, podemos decir, pararnos en la congregación y decir: jóvenes hermanos, sean imitadores de nuestro matrimonio como nuestro matrimonio imita a Cristo. Podemos hacerlo. Qué solemne, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:5 dice el apóstol Pablo, ahora ya escribiendo desde una cárcel fría, sucia y subterránea, llena de alimañas salvajes, inmundas, ahí fue el último hogar que este mundo le dio al más ilustre quizás de los cristianos, a Pablo, apóstol de Jesucristo. Y él escribe a su amado hijo en el Señor y dice, trayendo a la memoria la fe, miren bien, escuchen bien, la fe no fingida que hay en ti, la cual, empieza a hablar hacia atrás de las generaciones, la cual habitó, habitar significa tuvo residencia permanente. Ahí la palabra significa tuvo residencia permanente. Esa fe, la cual habitó, primero en quién, dos generaciones atrás, en tu abuela Loida, y después la generación inmediata, en tu madre Eunice, y dice el apóstol, y estoy seguro que en ti también. Esto es el discipulado consumado. La fe no fingida significa sin hipocresía, auténtica, genuina, veraz, cotidiana. Esa fe, dice el apóstol, fue pasando de generación a generación, de Loida a la abuela, a la madre Unice, y de la madre Unice tiene que pasarte a ti, Timoteo. Es verdadero discipulado. Discipulado dentro del seno de nuestro hogar y nuestra familia. Cuidado, queridos hermanos, con las rencillas matrimoniales. Cuidado, queridos hermanos, con las rencillas familiares. Se reflejarán como bandos dentro de la iglesia. Recuerden la trágica rencilla de un hogar, de una familia, entre Jacob y Esaú. Esa trágica rencilla ha manchado de sangre la historia de Israel y todavía arrojará hecatombes de sangre por una rencilla que nació en un hogar. Cuidado con la crítica a los hermanos delante de nuestros hijos. Eso no es docencia ni es la vivencia de los verdaderos valores. Si hacemos eso, vamos a arrojar hijos resentidos contra la iglesia. Como David y Jonatán, yo les propongo que hagamos un pacto. ¿Cómo me encanta el pacto entre David y Jonatán? Porque fue un pacto de amor. Un pacto de amor en las soledades del campo, pero frente a la presencia de Dios. Y ahí David y Jonatán hicieron un pacto que nacía desde sus hogares, se iba extendiendo hacia afuera. Dijeron, si yo muero, dijo David, tú, Jonatán, cuidarás por mi esposa y por mis hijos. Y si tú murieres, yo cuidaré por tu esposa y por tus hijos. Y el pacto iba desde adentro, desde la familia hacia afuera, un pacto de amor. Quiero proponer a los matrimonios que están aquí presentes, hacemos un pacto de amor de Dios. Es decir, tú por mí y yo por ti, nuestro matrimonio por ti, por ustedes y nosotros, ustedes por nosotros. Si hacemos ese pacto, quedará registrado en el cielo y será histórico, porque traerá a la iglesia local un crecimiento arrollador y será histórico y de consecuencias eternas. Reguemos nuestras vivencias y nuestra docencia con nuestra oración cotidiana de rodillas. Ay, cuando digo esto, mucho matrimonio me dice, ¿orar de rodillas juntos? Como si lo que estuviéramos enseñando fuese un desvarío, una locura. Sí, orar de rodillas juntos, a la mañana y a la noche. Ahí se cumple con todo su esplendor y belleza ese versículo que dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ¿quién está en medio de ellos? El Señor. Y cuando un matrimonio cristiano se pone a orar juntos de rodillas, son dos que están juntos. ¿Y quién está en medio de ellos? El Señor. Ah, sí, hay en mi auditorio matrimonios creyentes que no oran juntos de rodillas. Tienen que comenzar con esa práctica gloriosa. Me encanta lo que Pablo escribe a los Efesios desde la cárcel romana en su primera prisión. Él no está llorando su pena porque lo pusieron preso injustamente. De ninguna manera. Es un vencedor, no es un perdedor. Pablo es un hombre de Dios y él dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas, y sigue hablando, ¿para qué? ¿Para qué? Propósito. Y uno se hace la idea de ver a ese hombre de Dios solito ahí doblando las rodillas. Señor, te ruego por las iglesias. Señor, te ruego por los matrimonios. Señor, salva más almas, por esta causa doblo mis rodillas. O a veces solamente doblamos las rodillas cuando tenemos un problema muy grave, cuando una enfermedad ataca nuestro hogar y nuestra familia, o cuando nos falta trabajo o alguna consecuencia que vivimos en esta vida. No, mis hermanos, tiene que ser una práctica, una vivencia permanente. Y qué lindo es cuando nos ven orar juntos. Saben que nosotros vivimos por ahora con nuestra hija mayor y su esposo y dos nietitos, dos hijitos de ellos. Y cuando nos ponemos a orar, nuestro nietito, el primero, cuando tuvieron el primero, viene y se pone a orar entre los dos. Ahí, chiquitito, ahí entre nosotros dos, y se pone a orar. Y el otro que nació después lo aprendió también. Nunca más en la vida lo van a olvidar. Y yo sé cómo se va a proyectar eso en su vida. Mis abuelos oraban juntos y yo oraba juntamente con ellos. Saquen el televisor de la habitación matrimonial, hermanos, y vuestro gozo y vuestro goce crecerán. Algunos matrimonios creyentes, en lugar de hacer vivencias, duermen después de mirar una película y no han orado juntos. Y claro, ahí no hay vivencia y no hay entonces docencia de los verdaderos valores. Oigan el llamamiento que el autor de los Hebreos hace. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas por falta de oración. Y yo lo apliqué, lo personalicé. Y puse, matrimonios, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas por falta de oración. Y el diablo, ¿saben cómo hace el diablo para destruir un matrimonio? Empieza a poner una cuña entre los dos. Una cuña, y ustedes saben el poder que tiene una cuña, ¿no? Y empieza a poner la cuña y a separar, que no oren juntos. Y así comienza la separación, hasta que destruye la unión matrimonial. Y termino, hermanos. Escúchenme bien. Cada creyente deberá comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no es verdad? Eso lo sabemos. No se va a analizar pecado, porque el veredicto del pecado tiene un solo veredicto, condenación. En el tribunal de Cristo se va a analizar cómo cumplimos ese proyecto divino que estaba al pie de la cruz esperándonos. Y recibiremos o no recompensa, pero cada creyente deberá comparecer ahí, entonces, a sola frente al Señor en el tribunal de Cristo. Y no crean que vamos a poder argumentar, como una vez un hermano me decía, y yo voy a decir, ¿por qué no lo perdoné? Ay, yo me agarraba la cabeza, era mucho más joven que ahora, que sigo siendo joven. Era mucho más joven, y le digo, pero querido hermano, ¿usted cree que en el tribunal de Cristo usted va a poder argumentar la imponencia de ese juez santo? Su santidad perfecta. Nos van a hacer cerrar la boca y nada más que confesar y decir, ¿por qué no perdoné antes a mi hermano? Pero hermanos queridos, ¿saben qué? Cada creyente también, y lo muestra la Biblia y lo acabo de leer, tendrá que comparecer en este mundo frente a un tribunal. ¿Qué tribunal? El tribunal de nuestros hijos. Algunos hermanos se creen que los hijos son como los pollitos, que solamente necesitan comida, bebida y vestido y ya está, que pueden hacer lo que se les da la gana, total, son chiquititos. Pero sabe mi hermano, su hijo y su hijita no son pollitos ni pollitas, tienen esto, memoria. Y si usted no está viviendo los verdaderos valores, si no es un padre, una madre cristiana auténtica y un matrimonio auténtico, esos hijos lo están recibiendo. Y mañana, cuando ellos sean grandes y asuman su responsabilidad generacional, ellos van a empezar a juzgar hacia atrás. Van a decir, aquí papá estuvo muy bien, qué bien lo que me enseñó. Pero aquí papá se equivocó, me acuerdo. Aquí mamá estuvo bien, aquí mamá no estuvo bien. Y todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de nuestros hijos. Inclusive hay 5 juicios que tenemos que afrontar todos los días. También el juicio de nuestros hermanos. Por supuesto no son juicios para penalización, Es evaluación de nuestros hechos y de la autenticidad de nuestra vida y de nuestra docencia. Nosotros conocimos un caso realmente tremendo de una hermana que perteneció a una denominación y vivió con su esposo. Nosotros no conocimos al esposo, tuvieron 6 hijos, 6, ¿no? U 8. Creo que eran 6. Y ellos vivían el uno para el otro. Después ella quedó viuda y un día se estaba muriendo y nos vinieron a buscar. Dice: pastor, venga, porque hay una evangélica que se está muriendo ahí, la quieren echar de la única, vive con un hijo ebrio consuetudinario. Y fuimos y empezamos a interesarnos. Y fue un caso realmente conmovedor. Ella había sido criada en las cosas del Señor, pero no era creyente. Se convirtió al Señor. La volvimos a bautizar, como correspondía. Y esa mujer resucitó. Pero nos daba realmente, era impactante cómo sus hijos estaban contra él. Y ella decía: yo he criado a mis hijos en la escuela dominical. Cuando su esposo murió, los hijos aprovecharon en el sepelio robarle cosas de la casa. Todos estaban, por supuesto, lejos de Dios. Y nosotros comenzamos a investigar qué sucedió. ¿Y sabe lo que encontramos, hermanos? Que ellos no tuvieron la verdadera vida cristiana. Esos chicos venían hijos al mundo y vivían en pobreza y cada vez más pobreza, y los hijos tenían que salir a la calle a pedir y a mendigar para poder sobrevivir. Parece que él era un soñador. Y entonces esos hijos se llenaron de resentimiento a pesar de que iban a la escuela dominical. Yo no justifico a los hijos, pero me fijo en los padres. Miren lo que dice el veredicto de este tribunal tan extraordinario que se levanta en Proverbios capítulo 31. Dice: se levantan sus hijos. ¿Y la llaman cómo? Ese es el veredicto. Bienaventurada. Bienaventurada no quiere ser feliz, no quiere decir feliz. No es una correcta traducción. Bienaventurada quiere decir un ser humano que tiene un favor especial de Dios. Como el Salmo 103 bendice: alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguna de sus maravillas. Se levantan sus hijos, analizan la vida y dicen: mamá, papá, bienaventurados. Gracias por lo que fueron. Gracias por el hogar que me dieron. Mis dos padres están en la presencia del Señor. No me dejaron riquezas, pero me dejaron lo más hermoso que un padre cristiano, un matrimonio cristiano puede dar: la vivencia de los verdaderos valores para llevarnos a Cristo. ¿Saldremos aprobados? Se levantarán nuestros hijos y nuestros hermanos y dirán: mamá, papá, queridos padres espirituales, porque tenemos que tener muchos hijos espirituales, además de los biológicos y espirituales. Papá, mamá, bienaventurados. Y esa aprobación tendrá eco celestial en los labios del Señor cuando en el tribunal de Cristo nos diga: en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Amén.